buenas tardes a todos, bienvenidos en el Ojo de la Tormenta. Acá estamos tratando de hacer algún tipo de análisis de todas las cosas que nos van ocurriendo. Se ha comido toda la agenda la muerte de estas tres chicas, el crimen, el asesinato transmitido por TikTok de tres personas que, bueno, estaban siendo torturadas y finalmente asesinadas, descuartizadas por orden de un líder caponarco que conoce toda la política a la perfección. Pero bueno, obviamente cuando vienen las campañas hay mucha guita y eso va a quedar en la nada, ya te lo anticipo de entrada. Pero antes de arrancar por ese tema, quisiera ver algunas de las cosas que han ocurrido respecto a la situación de escasez de dólares que tiene la República Argentina. Se le ocurrió a Javier Milei, a Toto Caputo, de alguna manera hacer algunos pesitos, no solo para el Estado, sino también, obviamente, en términos personales. Cada uno de estos movimientos en donde el Estado pierde tanto, bueno, siempre hay alguien que gana y generalmente es el que da las órdenes para que las cosas ocurran. Lo que ocurrió es lo siguiente: el Banco Central necesitaba dólares porque el dólar se estaba yendo muy alto. ¿Se entiende? Pone una medida la Secretaría de Agricultura de la Nación, una medida en la cual los principales exportadores de la Argentina podían de alguna manera liquidar hasta 7.000 millones de dólares. Este era el cupo, liquidación de hasta 7.000 millones de dólares. ¿En cuánto tiempo tenía que ser esa liquidación? En 3 días. O sea, daban 3 días hábiles para la liquidación de esos recursos. Perfecto. Acá salió Eduardo Bussi y dijo, no, eso no se va a liquidar nunca, no van a llegar a los 3.000 millones de dólares, etcétera, etcétera. Nadie vio verdaderamente cuál era el negocio, y el negocio es más que nada financiero. ¿Cómo es la situación? Vienen los exportadores, ponen 7.000 millones de dólares en el Banco Central de la República Argentina, y el Banco Central de la República Argentina les va a habilitar a esos exportadores, o sea, les va habilitando a esos exportadores la cantidad de pesos necesarios en función de los dólares puestos. Por ejemplo, yo voy con un cupo de 7.000 millones de dólares, me presento en el Banco Central y me dan pesos en función de cuánto está el dólar en ese momento. Calculo que habrá sido 1.475, 1.500 mangos, o no importa cómo. El tema es el siguiente: ¿quién ganó ahí? ¿Ganó el productor? No, el productor no. Ganó el exportador. Ahora, ¿en cuánto le va a vender el productor al exportador sus granos? ¿O en cuánto ya se lo vendió? Pero supongamos que sea futuro, ¿en cuánto se lo va a vender en los próximos días a ese exportador? Bueno, se lo va a vender en los pesos que corresponda a la tonelada de soja, vamos a poner soja, menos la retención. En el caso de la soja, es del 26% hoy. Con lo cual, ahí estamos sacando cálculos, pero más o menos se habrían llevado de promedio los exportadores en esta suerte de pasamanos algo así como 2 billones de pesos. 2 billones de pesos. ¿Qué pasó en el medio? Obviamente, Estados Unidos, para habilitar los dólares extras que no venían de esta liquidación extraordinaria de 7.000 millones de dólares, Donald Trump le dice a Milei, bueno, hacémelo por una ventana corta de tiempo a la posibilidad, porque si no me vas a competir irregularmente a mí, ilegalmente a mí, porque si yo, mi productor, paga el 20% de retenciones, vos me la vas a eliminar. Si vos me la eliminás, la soja se me va a ir toda a China, y los chinos que me compraban a mí no me van a seguir comprando. Entonces, volvieron las retenciones, automáticamente, después de 3 días volvieron las retenciones. Y Nicolás Pino se siente muy mal por esto, lamentablemente, creyó que este era un proyecto bondadoso, pero se trataba de un mega negocio. Lo escuchamos.
El 31 de octubre, 7 mil millones se iba a hacer porque en una ventana como esa, los productores íbamos a ver esa posibilidad de vender nuestro producto. Ahora bien, si nos llamó la atención que 48, 72 horas, se cubra todo y que volvemos de vuelta como antes.
Exactamente.
A partir de eso, Eduardo, lo que estamos viendo desde ayer, ya en la noche, en la rural, estamos evaluando a ver cómo se generó esto, porque llegó ese beneficio al productor genuino, al productor directamente, lo pudo aprovechar, no lo pudo aprovechar. ¿Cómo puede ser que la exportación haya en 48, 72 horas emitido tantas declaraciones juradas para cubrir semejante cantidad de dinero? Vean, entonces, me parece que hay que ser prudente, hay que tener datos concretos a los cuales uno puede tener acceso.
Claro, están desesperados los muchachos porque no se dieron cuenta que había en la regulación había dos componentes. Uno era el plazo o el periodo de tiempo hasta el 31 de octubre, pero el otro componente era en cuanto se agotaba el cupo. O sea, había un cupo específico que había puesto el gobierno, que eran 7.000 millones de dólares. Con lo cual, esto no lo vio ni siquiera los especialistas de la mesa de enlace. De hecho, Nicolás Pino no lo vio. No lo pudo ver, no lo pudo registrar. Estamos hablando de toneladas de guita. Si el gobierno hubiera habilitado la liquidación de 30.000, 40.000 millones de dólares, lo hubieran hecho. Porque es todo a futuro, digamos, no es que vos tenés que tener la mercadería. Es muy difícil de explicar esto porque la verdad que no es como el comercio tradicional. Yo te doy esto, vos me das eso. Acá interviene el Estado, acá hay intervención del Estado porque hay divisa extranjera, etcétera, etcétera. Pero más o menos es eso. Lo que tuvieron de ganancia extra los exportadores fueron 2 billones de pesos. Yo no sé cuánto en esos 2 billones de pesos le queda a un funcionario, al otro. Lo que sí tengo claro es esto. Para ser totalmente objetivo y no tirar para ningún partido político, ni mucho menos. Hay algunos proyectos de gobierno que tienden a hacer cosas con la infraestructura. Y siempre hay corrupción. La verdad, es así. Entonces vos tenés infraestructura, tenés corrupción, pero tenés infraestructura. Y hay otro gobierno que tiene la tendencia de hacer negocios con temas mucho más abstractos. ¿Qué es lo que tiene que aprender, por ejemplo, al señor Laje, que lo escucho todas las mañanas? Y a mí, la verdad es que yo no sé si se hace el boludo, si le pagan, no sé cuánto cuesta eso, no lo entiendo, no me gustaría hacer eso, no me gustaría hacerlo, prefiero retirarme. Pero el tipo dice, no, bueno, porque mirá, Cristina se robó esto. Ponele que sí. Ponele, si la justicia juzgó y todos creemos en el Estado y todos creemos en la República, porque si no, somos republicanos para alguna cosa y para otra cosa no somos republicanos. Bueno, vamos a ser republicanos y vamos a creer en la justicia. Ponele que sí robó con la infraestructura. Por lo menos hay infraestructura. Se están afanando todo con la deuda, muchachos. La toma de deuda es deuda para el Estado, pero es corrupción para otros. Y eso no lo ves, no lo vas a poder ver. Este pasamanos que ocurrió ahora no lo entendía ni Eduardo Bussi. Tuve que hablar con 5 especialistas esta mañana, especialistas en serio, grosos, de los que realmente entienden en la materia, y entre 5 pude más o menos sacar conclusiones de lo que acabo de explicar. Que es totalmente... Es un chino, es realmente un chino. Ahora, la guita que hay acá es realmente indescifrable. Con lo cual también, no necesariamente la guita viene física para un funcionario que habilitó este tipo de negocio. La guita puede ir afuera, porque los 7.000 millones de dólares que entraron, entran de las casas matrices de las empresas, o entran como deuda, no importa. La deuda la toman al 2% anual, al 3% anual en dólares, es una boludez respecto a todo el negocio que han clavado ahora. Pero así está la cosa, está muy enojada la gente del campo, obviamente los productores lo recontrarrecagaron, y ni te cuento lo que está pasando con las entidades que están todas nucleadas ahí en la mesa de enlace, no quieren hablar más con el gobierno. Pero bueno, volvemos al tema de las chicas descuartizadas acá en Provincia de Buenos Aires. La escuchamos a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación. Recuerden esto, el narcotráfico es un delito federal, por la duda que no haya sabido Bullrich.
Nosotros no vamos a entrar en esta politización que quieren hacer, en este tema de que esto es un tema de género, de que porque se fue el Ministerio de Género, porque además, sí. Le voy a dar una sola estadística, le voy a dar, sí. Que en estos casos de muerte, las estadísticas no sirven, pero en el 2024 hubo muchos menos femicidios que en el 2023, es decir, se pasó de 272 en el 2023 a 247 en el 2024.
Bueno, acá voy a decir algo que se va a enojar seguramente mi compañera Tamara Besares, que está del otro lado siempre escuchando. Yo, a medida que he conocido el caso, lamentablemente no se trata de un femicidio, es un caso que le podría haber tocado a un hombre también si hubiera hecho lo mismo. Lamentablemente lo primario que hay acá son bandas narcos que se han adueñado del Estado en todos los distritos, lamentablemente, pasa en La Matanza, pasa en Varela, pasa en Loma, pasa en Córdoba, pasa en Santa Fe, pasa en Rosario, pasa en Entre Ríos, pasa en Corrientes, pasa en Chaco, pasa en toda la República Argentina y pasa mucho en Capital Federal. Algo a mí me extraña, la verdad, sinceramente. Los medios de Capital Federal nunca lo dicen. Nosotros nos hemos cansado de mostrar narcos en la villa, a donde ahora supuestamente están haciendo allanamiento. Dale, hace falta que maten a tres pibas para que vos hagas allanamiento y descubra cuáles son los narcos. Yo ayer lo escuché al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. La verdad es que le tengo mucha estima. Lo mejor es no hablar, Alonso. La verdad, yo te lo digo con el corazón, hasta con cariño. No tenés que hablar de estos temas, no podés decir que es una banda transnacional, no podés identificar una banda transnacional, porque quiere decir que vos la conocías, la sabías, la tenías saltando. Los vecinos del barrio de La Tablada, todos conocen quién es, cómo es. Mira, hay una mujer que finalmente se terminó casando con el hermano de un gran cantante del rock nacional. Siempre me da mucha información ella, desde un lugar de la explotación de mujeres. Ella trabajaba en Cocodrilo y ha sido abusada por distintos dirigentes políticos, dos presidentes por lo menos. Sí. Ella iba a las comisarías a denunciar, porque en ese momento era menor de edad, y bueno, hasta que fue rescatada, y bueno, qué sé yo, listo. También hay un embajador ahora en funciones que la abusó sexualmente, según ella, y ahí denuncia todo, digamos. Pero ella me da mucha información y me da posta, digamos, ¿no? Mira esto, mira lo otro. La verdad, sinceramente, son bandas narcos que se entrecruzan con la trata de personas, con la explotación sexual de mujeres. Ahora, la impunidad es tal que los tipos por TikTok te transmiten el crimen, ¿no? Dice, mire jefe, acá le estamos transmitiendo el crimen, mire cómo le sacamos los órganos, mire cómo le cortamos los dedos, por TikTok, muchachos, o sea, dale, vamos a hablar de Rosario. ¿Qué vamos a seguir hablando de Rosario? Bueno, está bien, hablemos de Rosario. Yo entiendo que hay algunas cosas que cuando uno dice la verdad nos sentimos un poco boludos. Pero viste que a Gildo Infran decían que, bueno, que Formosa era una provincia donde el poder se perpetúa. ¿Y hace cuánto que está el perón en Capital Federal? Y bueno, está bien, es mucho mejor hablar de Rosario que hablar de Capital Federal, pero bueno, o sea, el narco es el mismo, las modalidades son las mismas, los crímenes son los mismos, la droga es lo mismo, y anda a preguntarle las visas a la gente cómo vive en esas visas. Hace mucho tiempo. Bueno, listo. Por eso, acá tirarse entre jurisdicciones y hacer política con esto es tan berreta como lo que acabamos de escuchar de Bullrich, que ni siquiera el periodista le pregunta, che, viejo, este es un crimen organizado por bandas, los cuales te incumben a vos porque es un delito federal y vos no deberías dejar que esto ingrese no solamente a la Capital Federal, sino al país. Pero bueno, estamos jugando en esto, dale, somos todos cómplices. ¿Cómo andamos, Almiro?
¿Cómo estás, Tomás? Saludamos a toda la oyentada en este día jueves y actualizamos datos del tiempo. 13 y 17, 15 grados 2 la temperatura en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires, 63 el porcentaje de la humedad. El cielo está ligeramente nublado y para hoy se anticipa una máxima de 18 grados. Señor.